Muy bien, buenas tardes. Con un poquito de retraso, como siempre, por algún problema informático. En este caso, la actualización de software. Empezamos la clase de macro, hoy dedicada al modelo ISLM, digamos, con segunda parte. El otro día ya vimos. Os giro esto para que podáis ver pantalla. Cualquier cosa, cualquier duda, la comentáis en casa o aquí. Bueno. El famoso modelo ISLM. A ver, el otro día repasamos lo siguiente. Supongamos que nos plantean un ejercicio del tipo el modelo SLM y nos dicen, por ejemplo, qué ocurre con todas las variables cuando aumenta el tipo impositivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos están diciendo ya que los impuestos son proporcionales. No hace falta que nos indiquen, ya lo están diciendo de forma indirecta. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre representamos el modelo ISLM. Si no nos han dicho nada, las elasticidades no se escribe bien porque, a ver, si me estoy escuchando para quien lo vea. Cuando se va escribiendo, yo no veo lo que escribo. O sea, aparece el texto después del rato. En esta ocasión. Actividades normales. Entonces, por eso, aparte de mi escritura, que es bastante simple. Si las actividades son normales, un aspa. Otro aspa, punto 1, inicial, punto 1, inicial. Sí hay que definir esta renta, ISO 1, que quede clara, y aquí una renta, ISO 1, en el modelo ISLM. Aquí tenemos el tipo de interés, el tipo de interés, esto siempre lo mismo, entonces en algún caso ya paso de especificar qué es lo que hay en cada uno de los ejes. Bien, hasta aquí. Situación normal. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando aumenta el tipo impositivo. Por ejemplo, podríamos haber cogido cualquier otra variable. Esta a lo mejor es un poco de las más complicadas, a lo mejor, de analizar. Vamos a ver, no está hecho previamente para plantear algún problema técnico. Lo hacemos. Y a ver, el tipo impositivo tenemos que saber la variable exógena a qué curva afecta. Si es a la IS o es a la LM. Vemos que la curva afectada es, sabemos que la curva afectada es la IS. ¿Y cómo afecta a la IS? Pues la afecta girándola. Todo lo que aprendimos de la curva IS, cómo quedaba afectada por una modificación del tipo impositivo, lo tenemos que recordar ahora. Entonces, sabemos que la giraba y la giraba, si aumenta el tipo positivo, la giraba hacia atrás. Y ese es prima. Bien. Cuando hablamos de movimientos iniciales en la IS, lo que tenemos que es comprobar, por seguir un método, no por que tenga mayor trascendencia, es el desplazamiento horizontal. Sería el 2, y enseguida ya buscar el equilibrio con la LM, que sería el punto final que tenemos. El desplazamiento horizontal, porque el desplazamiento horizontal, que es de 1 a 2, lo podemos calcular por el modelo renta-gasto, por el desplazamiento horizontal de la IS, la formulación que hicimos en su momento. Entonces, y aquí tenemos un punto final, que es este, que tenemos que trasladar a la parte del modelo de la parte monetaria. Ese punto final, con respecto al 1, es de menor renta. Es de menor renta. Primero es de menor renta, pero es que además la curva de oferta no se ha movido. Y si no se ha movido, tengo forzosamente que ir a encontrarme. Tarda, tengo un retardo para escribir el nombre. Bueno, llegamos a desplazar el punto final que tenemos aquí a la derecha y como la curva de oferta no se mueve, tiene que cruzar por ahí. Y para cruzar por ahí, la curva de demanda de dinero tiene que desplazarse hacia atrás y eso es fruto de que la renta ha bajado. Bien, eso es el resultado de los puntos finales. Entonces, a partir de aquí nos empiezan a preguntar lo de siempre. A ver, en el examen solo me van a preguntar una cosa, es qué pasa con el saldo presupuestario, por ejemplo. Solo me van a preguntar una cosa. Adelante, pasar todos los que queráis. Entonces, primero, en la parte de mercado monetario, insisto, sería la oferta por un lado igual a una demanda, transacción más una demanda especulativa. En la segunda condición de equilibrio es que la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto. No hay sector exterior. La tercera es la condición de equilibrio ahorro-inversión. Y finalmente, la cuarta, que creo que lo conté el otro día, podríamos considerar lo del saldo presupuestario. Saldo presupuestario que es igual a T sub 0 con saldo. Con el saldo presupuestario es ingreso menos gasto. Menos, o sea, impuestos autónomos más T por I. Menos transferencias si las tuviera y menos gastos públicos que lo tiene. Bien, pues entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado. Siempre recordar, a ver, vamos al gráfico anterior. Lo básico, lo importante es lo que ocurre aquí, en la curva, entre las curvas y ese LM. Esto es lo importante. Y sobre todo, si no nos piden lo fundamental, es saber qué pasa con la renta. En este caso, la renta baja. Entonces, la renta baja. Luego podremos averiguar qué pasa con el tipo de interés, con lo que sea. Gráficamente lo vemos de inmediato. Pero lo fundamental, inicial, primero, es la renta. La renta, en este caso, baja. Y cuando nos vamos a la parte de dinero, lo que hay que fijarse es, las curvas, por un lado, se desplazan, pero las cantidades de demanda y oferta se miden aquí, en el eje horizontal, el eje de las pinzas. Entonces, el tipo de interés en ese eje de ordenadas lo vemos fácilmente y en el eje de axis podemos ver qué ha pasado con las cantidades. Las cantidades de, nos vamos a la condición de equilibrio, vemos que la cantidad ofrecida de dinero baja, es menor, como veis. La cantidad total de demanda de dinero baja. Lo mismo que baja la cantidad de oferta, pero luego en la desagregación entre demanda transacción y demanda especulativa vemos que si la renta baja, la demanda transacción baja. Y si el tipo de interés baja, como ha hecho aquí, la demanda especulativa va a subir también. En este caso va a subir. La demanda, si ese tipo de interés baja, la demanda especulativa sube. Luego, una primera conclusión es que la cantidad demandada total de dinero baja, fruto de que la demanda transacción baja más de lo que sube la demanda especulativa. Vale, nos vamos a la siguiente condición de equilibrio y es que la renta, hemos dicho que baja. Si la renta baja, a ver, por ejemplo, perdón, antes. Vamos a averiguar qué pasa con la inversión. La inversión, si no me dicen nada, es que depende del tipo de interés y de la renta. O en todo caso, bueno, habría sus dudas, a ver si es que me lo han querido, se les ha fallado a la hora del enunciado, o es que realmente es indiferente. Si no me preguntan nada sobre la inversión, evidentemente me da igual qué ha pasado con... O sea, me da igual si la inversión depende de la renta y el tipo de interés, no sobre el tipo de interés, si no me preguntan nada. Pero si me preguntan aquí en este caso sobre la inversión y me dicen que depende de la renta y del tipo de interés, ¿qué ocurre con la inversión? Que la renta baja y baja la inversión, pero el tipo de interés baja y sube la inversión. Luego no tengo criterio para saber qué pasa con la inversión. La renta lo que hace es bajar la inversión y el tipo de interés lo que hace es subirla. Luego no sé qué pasa con la inversión. Y el gasto público, pues como es exógeno, se queda constante. Ahora, ¿qué pasa con el consumo? Cuidado que el hecho de que la inversión quede indeterminada no me justifica para decir, pues el consumo entonces claramente tiene que bajar. Porque, bueno, solo queda esa variable. Vamos a desarrollar la expresión de la función de consumo, y la función de consumo es consumo autónomo más propensión a consumir por 1 menos E por I. Bien, según eso, fijaos, siempre hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿qué es lo que pasa con la variable clave, endógena clave, que es la renta? Entonces, como la renta cae, el consumo cae. Pero hay una variable exógena que no se os tiene que olvidar, que también ha cambiado. Si esa ha cambiado, vamos a ver qué ocurre. El tipo impositivo sube. Luego, este término, al subir, este es más pequeño. Luego, al ser más pequeño, el consumo baja, tanto por la subida de tipos como por la propia bajada de renta. Es decir, baja la renta disponible por los dos motivos. Y entonces, el consumo baja por los dos motivos. Luego, aquí no hay lugar a dudar de que el consumo baja. Bien, y no puedo decir que baja lo mismo que baja la inversión. O sea, perdón, que el consumo baja lo mismo que la renta. Porque yo no sé qué ha pasado con la inversión. La inversión ha podido subir, ha podido bajar, o no sé. Entonces, yo no puedo decir como conclusión que el consumo baja lo mismo que baja la renta. ¿Vale? Esto no puedo decir que esta bajada es igual. Seguimos con la función de ahorro. La función de ahorro es ahorro autónomo más propensión a ahorrar, que es 1 menos C por 1 menos C por I. Bien, ahí la renta, hemos dicho, que baja. Y ahora resulta que además los impuestos, muy positivos, suben. Por los dos motivos, lo que es la renta disponible cae. Por los dos motivos. Y hace que el ahorro caiga. Entonces, yo me voy a la condición de equilibrio y sé que el ahorro cae. ¿Qué pasa con los impuestos? A ver, no, matemáticamente, formalmente, a lo mejor el libro trata en determinados casos de averiguar, o con números, si es con números, yo puedo cuantificar exactamente qué es lo que ha pasado con todo. Pero si no, el desarrollo no se va a pedir desarrollos matemáticos de ningún tipo, así, como muy sencillo, tener las ideas claras y nada. Entonces, que no penséis, pues ahora tengo que hacer un desarrollo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos? Los impuestos son C por I. Entonces, en este caso, fijaos que la renta baja y los impuestos suben. Le digo, ¿y aquí qué pasa? Pues, hombre, lo normal, en teoría, es que los impuestos subieran. Bien, pero alguien con más dice, bueno, vamos a aplicar y nos cogemos diferencial de C es igual a T por diferencial de I más I por diferencial de T, porque las dos han cambiado, y empiezo a trabajar, y como esta ya la tengo calculada en función del multiplicador del tipo impositivo, esto, no sé qué. Con ese tipo de cosas, a lo mejor llegamos a una determinada conclusión matemáticamente, pero no es la idea que yo tengo de cara al examen, liaros matemáticamente, ¿no? Entonces, siempre es cosas como de sentido común. Vamos a ver qué pasa con el resto de variables y vemos que... El sentido común diría que vas a aumentar ingresos, pero seguramente que según especifiques el modelo, podría darse el caso de que a lo mejor no subes. Por eso, o sea que no penséis que normalmente no son para hacer derivadas, no, la gente no se complique que vaya a decir, oye, esto solo lo resuelvo a base de derivadas y tal, y aquí me están buscando las costillas, pero si depende mucho de la ruta puede bajar. No, bueno, lo normal es que sí, que en estos modelos, a ver, una cosa es la realidad, diga, no, es que yo me voy a la realidad, no, estamos en unos modelos, en estos modelos tan sencillitos, lo normal es que los ingresos suban, pero bueno, no está claramente resuelto por esta expresión, porque hay un componente que sube y otro que baja, entonces, habría que hacer una cierta demostración, ¿no? Lo lógico sería que subiera, pero no se os va a pedir ese lógico en el examen. Pues vamos a la inversión. Y la inversión hemos dicho que estaba indeterminada. Y el gasto público que queda constante. Entonces, visto así el panorama, y dice, bueno, pues hombre, lo lógico es que pues, los impuestos suban para compensar en parte toda la caída del ahorro. Bueno. Esa lógica yo creo que no va a ninguna pregunta del examen. Y para desarrollar cosas matemáticamente complicadas. Nos vamos a la parte, ya, bueno, he planteado este ejercicio, pero no lo había hecho previamente. No sabía qué conflictos me iba a plantear ahora al desarrollarlo, ¿no? Pero normalmente el examen se hace, se plantea el ejercicio y se desarrolla para ver si hay algún conflicto, hay algún problema. Y si vemos, y veo que hay algún tipo de problema así no fácilmente resoluble, pues otra cosa. Pero vamos al superávit, al saldo presupuestario. Pasa que tenemos la parte de ingresos que hemos dicho que no terminamos de saber, porque uno los T sube y la renta baja, estos términos se quedan constantes y constantes. Entonces, matemáticamente podríamos demostrar que hay una mejora en el saldo presupuestario, una mejora en los impuestos. Ya digo que ya exigiría o bien una especie de sentido común que nadie nos pide, o bien que había que hacer un desarrollo matemático. El caso de las preguntas, si os vais a enfrentar algo de esto, vamos, yo creo que no hay ninguna pregunta que plantee. Son cosas como muy claras. Y bueno, ya está, ¿no? Este modelo, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta. Por ejemplo, hemos puesto ese. Pues, a ver, lo que sí insisto de cara a los que hacen, por ejemplo, si yo modifico la propensión a consumir, o modifico el tipo impositivo, si modifico estos parámetros que están a su vez multiplicados por la renta, como si yo modifico la propensión a consumir por el tipo impositivo, cuando voy a diferenciar, tengo que diferenciar por las dos variables que están multiplicando, eso ya no es un modelo lineal y la diferenciación no es un proceso correcto. Habría que utilizar incrementos. Entonces, cuando hay algún tipo de pregunta de este tipo, de subida de consumo, de proporción a consumir o subida de tipo impositivo, es cuando es un ejercicio numérico. Entonces, un ejercicio numérico es calcular, poner valores y ya está, no hay que hacer. Pues, sobre todo para la parte de los ejercicios numéricos del final, que ahí siempre hay uno, con tres apartados, Ya os aviso de que antiguamente se planteaba un ejercicio y la primera pregunta es, ¿calcula la renta y el tipo de interés de equilibrio? En este caso no, lo que hago es dar un paso más, porque claro, ahí el que sabía jugaba ahí con valores de renta y tipo de interés, y a lo que no sabía, pues de economía, pues daba con alguna tecla y daba. Entonces lo que yo pregunto es, ¿qué pasa con la inversión? ¿Qué valor tiene la inversión o qué valor tiene el saldo presupuestario? Que requiere haber calculado previamente la renta y el interés. Y luego el segundo, pues a lo mejor se pide una modificación de política fiscal o una modificación de la propensión a consumir, que ya son cálculos numéricos. Lo que sí insisto es que los ejercicios estos numéricos, como he dicho en otros apartados, en otros vídeos, los debéis de acompañar con un ejercicio gráfico, con un ejercicio teórico a la vez, porque hay muchos. Yo lo que procuro siempre es poner por lo menos dos respuestas que la lógica económica, o que el desarrollo, no la lógica en sentido común, sino el proceso del modelo, te dice que no pueden ser. Entonces, te quedan como mucho en dos contestaciones. Sí, es numérico, es latoso, pero trato de que sirva un poco lo que ya conocéis de economía. Para que en realidad, ya, esta no puede ser, porque esta no puede ser, esta tampoco. Me queda esta dos opciones. O es esta o es esta. El que no sabe de economía, pues tendrá que probar las cuatro, hacer no sé qué primería, pero si sabéis, no, la economía, la parte de esta que estáis estudiando, el modelo y ese. Pero si sabéis, esta y esta, por la parte gráfica que yo he visto, no puede ser. Bueno, me quedan estas dos. Puedo dejar dos para no dejar una sola, ¿no? A veces incluso una. Vamos a otro tipo de cosas. Vamos a, por ejemplo, si esas son situaciones normales. Supongamos que ahora nos dicen trampa, que ahora que se pone mucho porque estamos en una trampa de la liquidez un tanto especial. Ya no es la trampa de liquidez al uso que estamos contando, sino una trampa de liquidez bastante compleja, que no sabemos cuándo vamos a salir. Entonces, si nos dicen trampa de la liquidez, ¿bien? Lo primero que hay que hacer es dibujar el gráfico de dónde estamos, el modelo. El modelo es... Bueno, esto es lo que hace. A ver, la demanda de dinero es horizontal. La curva de demanda de dinero es horizontal. No os olvidéis que en esa curva de demanda de dinero también hay una demanda transacción que está detrás, ahí que no se ve, que no nos interesa mucho, pero que está detrás de esa curva. Es decir, hay un tramo vertical que depende de la demanda de transacción que está por aquí. ¿Vale? Aunque nosotros estamos en el 1 y esa parte no la vemos. ¿Cómo es la LM en la trampa de liquidez? Esta ya la hicimos la otra vez. O sea, ¿cómo desarrollas? ¿Cómo construyes? La construcción de los modelos nos lleva un tiempo. Ya sabemos construirlos. Una vez que los hemos construido, ya sabemos que la LM es horizontal y la IS tiene su pendiente normal. Y que este es el punto 1, punto 1. Y que para esa renta ISO 1 es esta renta ISO 1 de la demanda de transacción que está ahí. Estamos en la trampa de la liquidez. Esto no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, punto 1, punto 1. Trampa de la liquidez. ¿Se entrega o se puede...? No, no se entrega nada con el examen, nada más que el examen. Porque es... por ejemplo, contestando la pregunta que hacéis en... imaginar que alguien contesta mal el examen y el desarrollo lo ha hecho perfecto y además mete las hojas en el examen y tal, así que lo que vale es el examen, o sea, lo que hayas puesto la cruz, o sea que ya lo advierto, primero no hay que entregar nada, y lo segundo, aunque entreguéis algo que diga, mire, es que yo me equivoqué, pero todo el desarrollo estaba perfecto, no sé ni de quién es el desarrollo, ni las hojas, ni... es que nosotros no... A ver, todo se graba, y cualquier modificación de nota tiene que estar justificada, tiene que estar, y, es decir, que procurar repasar eso sí, son 2 horas. O sea, si sale un poco la asignatura, en 1 hora lo has hecho perfectamente. Repasar bien las casillas, que esté bien cuadradito, bien, que ya sabes. Bueno, vamos a ISL. Trampa de la liquidez. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a aumentar la base monetaria. Por ejemplo, con una compra de bonos en mercado abierto. Esta compra de bonos en mercado abierto la hace el Banco Central. Por ejemplo, todo lo que haga el Estado, el Tesoro, a nosotros no nos afecta. Lo que nos afecta es el Banco Central, las acciones del Banco Central, que son los que modifican la cantidad de dinero. El Tesoro puede hacer lo que quiera. Mientras no intervenga el Banco Central, nada, ¿vale? Entonces, compramos bonos. Recordáis que dentro del balance del Banco Central, los bonos que estaban aquí, cartera de fondos públicos. Si suben, sube el activo, sube el pasivo, y ese pasivo son base monetaria. Entonces, la base monetaria al aumentar lo que hace es desplazar la curva de oferta de dinero. Como veis, hay que recordar lo que vimos para construir para dónde está, qué es lo que es la oferta de monetaria, qué componentes, cómo lo hace, y luego, pues ya. Es un puzzle que se va agrupando, pero que desde el componente de contabilidad nacional, desde el capítulo de contabilidad nacional, todo lo demás son apartados que suman. O sea, no hay que olvidar de uno, todos se tienen en cuenta. Entonces, del 1 hemos pasado a un equilibrio en 2. Ese 2, o bien, ¿qué es lo que ha pasado en términos de curva? La curva de oferta de dinero, la curva, sí, se ha desplazado hacia la derecha. La cantidad de dinero o de equilibrio demandada y ofrecida también sube. O sea, la curva se desplaza de la derecha, pero las cantidades de dinero en el equilibrio aumentan. Tanto de demanda como de oferta. Distinguir claramente entre si se mueve la curva o si aumentan las cantidades que se miden en el eje horizontal. Tenemos el punto 2. Bien, ahora tenemos que llevar el punto 2 allí al otro gráfico. ¿Qué tenemos que hacer? Fijaos, tenemos un tipo de interés y un nivel de renta que tenemos que llevar allí. El tipo de interés es este. Es el mismo. Bien. ¿Y la renta cuál es? Y su 1. ¿Qué ha pasado? Que no me he movido de ese punto. Pero no me he movido de ese punto no porque la IS esté ahí. Si la IS no estuviera, me hubiera quedado en ese punto. Porque es que la renta sigue siendo la misma y el tipo de interés sigue siendo el mismo. Luego, no me he movido del punto 1 de la LL. Trampa de la liquidez. Entonces, rápidamente podemos ver que de las expresiones que estábamos haciendo, que pasaban al equilibrio con todas estas variables, vemos que la 2 todo queda igual, la 3 todo queda igual, la 4 todo queda igual, únicamente ha cambiado la parte monetaria, la oferta, la demanda transacción más la demanda especulativa. Entonces aquí hay que tener un poquito de, cuando estamos en las actividades en términos de infinito, porque está en términos de infinito, pues a ver, si aumenta la cantidad, claro, de 1 a 2 ha aumentado la cantidad demandada y ofrecida de dinero. Entonces esta cantidad ha aumentado. ¿Qué ha pasado con la renta? Que la renta se mantiene constante. Se mantiene constante. Esta se mantiene constante. Luego esto es constante. Y la otra, si el tipo de interés se mantiene constante, también se quedaría constante. Entonces esto no cuadra. Entonces, la cuestión es que como estamos hablando de las actividades infinitas, esta otra, aparte de componente de especulativo, que tiene una elasticidad infinita respecto al tipo de interés, es la que sube para igualar este incremento de la oferta. ¿Vale? la parte de renta es discrecional. Es decir, si sube la renta, sube la demanda de rentación. Si baja, baja. Esto, evidentemente, estas elasticidades, aquí no hay elasticidades infinito. Son elasticidades discretas, cercanas a uno. Y en este caso, estamos hablando de elasticidad infinito. Esto es la variable que, en este caso, el componente que ajustaría sería la parte segura. Aunque el tipo de interés no hace.
Pero yo no tengo una pregunta, pero es un poco. A ver, una situación como esta, en la que la base monetaria crece, pero la renta no, debería llevarlo todo a inflación, según los monetaristas.
Sí. Sí, bueno. Mira, yo en ese sentido, te recomiendo. A ver. Hay la teoría cuantitativa, la conocéis. La teoría cuantitativa lo que trata es M por V igual a P por I. Este sería el índice de precios, producción en términos reales. Esta es la distribución. Esta es la teoría cuantitativa, ¿no? Entonces tú aumentas M, cantidad de dinero, y tú deberías, si esto tienen cierto, la renta, la producción en términos constantes, le cuesta ajustarse, y esto lo estás disparando, y se supone que esto V es constante, esto lo vas a trasladar a precios. Los precios son los que suben. Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo es que la velocidad de circulación del dinero se ha desplomado. Se ha desplomado. Toda la parte, claro, si hay, toda esta teoría funciona bien cuando todo es, hay una cierta relación positiva, pero es decir, no nos llevamos bien, o sea, no llevamos bien, hay confianza, tal, pero aquí lo que se ha destruido es todo el sistema de confianza bancario. Entonces, nadie presta a nadie porque nadie se fía. Entonces, claro, esto, que es la teoría cuantitativa, que era lo que decían, toda la cantidad de dinero va a generar incremento de precios, pues no se cumple porque la velocidad ha caído. Pero si todo este incremento de la cantidad de dinero, compra de deuda, el aumento de la base monetaria en general que está habiendo, si por ejemplo se ve repercutir en todo lo que son cotizaciones, la bolsa. La bolsa, pues el estímulo que tienen es toda la parte de cantidad de dinero, otros activos, es decir, hay otros activos. Esta es la parte de bienes y servicios. Estos son bienes y servicios. Entonces, esta parte es lo que controla el IPC y el retractor del PIB. No, apenas se está moviendo, incluso es negativa, hay un cierto problema de que se estanque en cero, pero bolsa, deuda, todo esto. Os recomiendo, si no lo hacéis, hay un compañero que está, bueno, en el grupo de Twitter, que se llama Iván, me parece, Iván no sé qué, pero nosotros sabe un huevo de teoría monetaria. Y hace poco, creo que hoy o ayer, colgó una explicación de por qué distintos países están relacionados de distintas manera la política, pero ya es un poco como muy complicado, ¿no? No estamos hablando, no hablamos ni de tercero, ni de cuarto, ni quinto, ni sexto de macro. Es algo, porque estamos en otra historia. Bueno, trampa de la liquidez. Entonces nosotros estudiamos aquí, bueno, sí es bueno que sepáis que la trampa de la liquidez que contamos aquí es como una cosita tal, que lo que estamos es en una trampa de la liquidez muy compleja porque hay un problema de confianza, hay una serie de problemas y bueno, veis el caso de Estados Unidos, que le cuesta subir tipos, dice, no voy a hacer. Vamos a otro tipo de, por ejemplo, una pregunta que suele caer, suele preguntar o se suele preguntar, trampa de la liquidez. Trampa de liquidez. Estamos en la trampa de la liquidez y nos dicen que vamos a aumentar el gasto público igual que se aumentan los impuestos. Tenemos una política mixta, tenemos trampa de la liquidez. Nos van a decir, además, fijaos, en este ejercicio, que los impuestos son autónomos. y nos piden qué pasa con el saldo presupuestario. ¿Qué pasa con el saldo presupuestario? Si nos pidieran esto, ¿haría falta hacer algún ejercicio? ¿Haría falta hacer el...? Pues a veces, imaginar que os pongo este en el examen y os digo, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? ¿Mejora? Vamos a ver. O sea, que tengáis claro que hay que desarrollar los ejercicios y tal, pero a veces las preguntas son muy simples. A ver, saldo presupuestario es igual a T sub 0 menos T sub 0. Es que he dicho que los impuestos son exógenos. Si son exógenos, pues la variación de lo que sube en los impuestos es igual a la variación del gasto, esto se mantiene constante, sea el modelo que sea. Claro, pero quiero decir que tengáis muy en cuenta los detallitos de estos porque condicionan todo el resultado. Bien, entonces no voy a preguntar sobre el saldo presupuestario. No, porque ya sabemos el resultado. Vamos a preguntar sobre el resto de variables. Entonces cogemos la curva de demanda de dinero, la curva de oferta, elasticidades normales, esta es I sub 1, este es 1, nos vamos a IS, esta es la renta I sub 1. I sub 1, bien. Y ahora nos dicen que hay un aumento de gasto público igual a un aumento de impuestos. Ya me ha liado. Ya me han metido dos cosas. A ver, ¿esto qué significa? Que si yo tengo aumento de gasto, el multiplicador del gasto es superior al multiplicador de los impuestos. Si bien el gasto, al aumentar, desplaza la IS hacia la derecha y los impuestos desplazan la IS hacia atrás. Pero el efecto neto, el que manda, es el gasto. A igualdad manda el gasto, con su multiplicador es mayor. Entonces, lo único que hay que hacer es mover la curva hacia donde va el gasto. Como sube, pues tenemos que mover la IS hacia la derecha. Y ya está. Tenemos el punto 2. Y como la LM es horizontal, pues ese punto 2 de desplazamiento horizontal es igual al punto final. Ahora, cuando quiero traer ese punto 2, punto 2, este, que quiero traer para acá, fijaos, tengo una renta mayor y el tipo de interés es mínimo. Entonces, vengo aquí, entonces, ¿qué hace? Pues bien, la desplaza la curva para acá a la derecha, pero sigue siendo el mismo punto 1. Ahora tengo una demanda de dinero que se ha ido hacia la derecha, se ha desplazado hacia la derecha, ha aumentado. Porque ha aumentado la renta y su por, o final. Pero esta es el 2, pero lo relevante es que yo mantengo. Es como si la curva de demanda de dinero se hubiera deslizado. Realmente se ha desplazado. La curva de demanda de dinero se desplaza, se desliza. Sin embargo, las cantidades ofrecidas, demandadas del equilibrio se mantienen. Vale, vamos a ver un poco qué ha pasado con todas las variables. Y no sé si tenéis que... una cosa antes de seguir. Fijaos, el desplazamiento horizontal de la IS es el que predomina aquí. En la trampa de la liquidez, este desplazamiento horizontal, es el que está ligado al multiplicador del gasto. Al modelo renta-gasto. Cuando calculábamos cuál es el desplazamiento horizontal de la IS, pues ahora aquí, porque puede haber preguntas, en el caso de, ¿está usted en la trampa de la liquidez? ¿La renta aumenta más? Sí, tal. Y lo que hay que saber es que el multiplicador está detrás de este desplazamiento. Bien, vamos a hacer el resto de variables. Tenemos, por ejemplo, la 1 que la hacemos ahora, la 2, la 3, la 4 no la vamos a hacer, y sería la renta es igual al consumo más inversión más gasto. La renta, ¿qué ocurre con la renta? Evidentemente sube. La renta sube. El consumo, como sube la renta, sube. ¿O no? Esto que nos ha dibujado bien. Aquí, el consumo. A ver, los de casa. ¿El consumo sube o baja? ¿O sube claramente o baja claramente? ¿O se queda tal cual? ¿Hay algún problema? Sube. Seguimos. Si la renta sube, consumo sube. A ver, tenemos que recordar lo siguiente. Sube, 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 sube. Bueno, vamos a ver. Tener en cuenta lo siguiente. El consumo es consumo autónomo más propensión a consumir por 1 menos T. Hemos dicho, a ver, perdonad, que los impuestos eran autónomos. Entonces, de cojo, esto es OT por I menos T. Pero, hemos dicho que el resultado de es que la renta sube. Pero, una de las variables que cambiaba, cuidado, siempre hay que acordarse de qué variable ha cambiado inicialmente. La variable que cambió inicialmente eran unos impuestos que subían. Era un incremento de gasto igual a un incremento de impuestos. Entonces siempre hay que acordarse de la variable exógena que cambió. Y en ese caso, pues bueno, pues aquí habría que hacer operaciones matemáticas y tal, pero yo no voy a preguntaros cosas así donde hay ciertas dudas. Entonces vamos a dejarlo en que no sabemos. No sabemos. ¿Qué pasa con la inversión? ¿Esa hay alguna duda? La renta sube y el tipo de interés se mantiene. La renta, o sea, la inversión sube. Todas, todas. Y el gasto público también subió. Cuidado, que esta también es otra exógena. Lo único que hay que tener cuidado es la renta, las variables endógenas y las exógenas que han cambiado. Hay que tener siempre cuidado con la exógena que cambió o las exógenas que cambiaron, ¿vale? Entonces eso se puede quedar tal cual. Y nos vamos luego a la función de la condición de equilibrio. C es igual a I más G. Entonces, en este caso, hemos dicho que el gasto público sube, la inversión sube, los impuestos suben, suben. Y además los impuestos suben en igual cantidad que sube el gasto público. Luego, en variaciones, estos dos variables se cancelan. Son variables, hemos dicho, los impuestos son exógenos, entonces lo que varía los impuestos varía el gasto público. ¿Qué ocurre con esto? Pues con esto lo que ocurre es lo siguiente. Que evidentemente el ahorro tiene que aumentar lo mismo que sube la inversión. Yo sé seguro que la inversión sube y los otros dos elementos se cancelan. Luego el ahorro tiene que subir. Pero claro, si el ahorro tiene que subir, aún no busco todas estas maldades, porque es un poco casualidad que haya ocurrido estas historias, fijaos que el ahorro es igual a menos consumo autónomo más 1 menos T por I menos T sub 0. Por lo que acabamos de ver antes, el ahorro sube. El ahorro tiene que subir. Porque ha subido la inversión. Y según eso, claro, cuando yo vengo aquí y digo la renta sube y los impuestos suben, ¿qué conclusión tengo? Saco que la renta realmente sube más que los impuestos. Para que suba el ahorro y sea lo que sube la inversión. Bueno, esto ya digamos que sería para el problema para sacar un poco más ya cercano al 9 o 10. ¿Vale? Pero veis que por la otra condición he llegado a ver que realmente el ahorro sube sin hacer derivada. Procurar, vamos, no sé, que yo sea consciente, no hay que hacer nada más que desarrollos lógicos, hay que se puede ayudar de la matemática, hay que se apoya con los números, pero yo creo que es siempre con los equilibrios y tener un poco en la cabeza lo que. Entonces, según esto, vemos que la renta realmente sube más, la renta sube más que lo que sube los impuestos autónomos. Porque el ahorro tiene que subir. Para que ese ahorro que suba, que sube, tiene que ser igual a lo que el ahorro que sube, tiene que ser igual a lo que sube la inversión. Yo sé seguro que la inversión sube, sé seguro que el saldo de impuestos y de gastos se cancelan, y sé seguro entonces que el ahorro sube. No he hecho derivado. La parte monetaria, para salir ya de esto, que yo no sé qué hora son. La parte monetaria sería, hay una oferta igual a una demanda de dinero a transacción más una demanda de dinero especulativo. Bien, lo que hemos visto es que la cantidad de oferta se mantiene. Entonces nos vamos para acá. Esta oferta es constante y este global de demanda es constante, de demanda de dinero. Como la renta ha subido, esta es la parte un poco más menos intuitiva y que exige un esfuerzo de creencia, ¿no? Entonces, como la renta ha subido, la demanda transacción sí sube. Como la cantidad de oferta de dinero se mantiene constante, la que tiene que hacer el ajuste es esta, la del infinito. Que tiene que, dice, bueno, pues el tipo de interés se mantiene constante, vale, lo que quiera, pero es una cantidad infinita y tiene que cuadrar. Después de esto, la demanda especulativa baja, lo que ha subido la transacción y todo el total se mantiene. No sé si va a estirar un poco. A ver, es la que estaba diciendo. La demanda y la oferta total del nuevo equilibrio respecto al inicial se mantiene.
Porque
primero tienes que cuadrarlo. Lo segundo es que el hecho de que sea infinito, esa elasticidad te permite decir, bueno, estamos hablando de términos que no. Entonces, esta tiene que hacer el ajuste. ¿Vale? Sin más. ¿O lo creéis? Bueno, entonces hemos visto que la trampa de la liquidez, la política fiscal tiene eficacia, la política monetaria no. No sé si una trampa de liquidez. Vamos a ver otro caso. Supongamos que estamos en. Nos dicen que modelo ISDM, donde ni la oferta depende del tipo de interés, no es función del tipo de interés, y la demanda tampoco es función del tipo de interés. La demanda de dinero. La demanda de dinero no depende del tipo de interés, y en el otro caso nos pueden decir que las reservas excedentes son cero. No depende del tipo de interés. Ni la demanda ni la oferta de dinero. En ese caso, primero, antes de ver qué variable exógena nos cambia, tenemos que saber un poco cómo es la curva LM, cómo son las curvas de demanda y oferta de dinero. A ver, aquí fijaos, tenemos el tipo de interés. Si no depende, ninguna depende del tipo de interés, las curvas van a ser independiente del tipo de interés. Sea el tipo de interés que sea, no depende del tipo de interés. Va a ser el tipo. Eso por lo que se refiere a, por ejemplo, a la oferta. Y ya vimos que para que haya equilibrio tengo que coger la curva de demanda y colocarla encima. La curva de demanda de dinero que solo depende de la renta, no depende del tipo de interés. Entonces, como no depende ninguna del tipo de interés, estamos en equilibrio una encima de la otra. Pero para una renta, por ejemplo, ISU 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me tengo que ir aquí a ubicarme en la renta ISU 1 y ahí, por ahí, trazar una línea vertical que es la que me define, cómo es la LM. La LM pasa por esa renta ISU 1, que es la curva de demanda que me coloca encima de la oferta de dinero. A ver, yo, curva de oferta de dinero, solo tengo una, y es exógena. Punto. Ahora, curvas de demanda de dinero tengo infinitas. ¿Cuándo habrá equilibrio? Aquella que esté encima. ¿Cuál es esa? Pues como yo las he movido cambiando la renta, todo eso es cambiando la renta. La renta la estoy moviendo, subiendo la renta, subiendo la renta, subiendo la renta, hasta que llega un momento que esa renta es la que me determina esta que coloca la demanda encima de la oferta. Y esa LM es vertical. Y la IS pues tendrá su pendiente normal. Ya tenemos entonces un punto de equilibrio que sería el 1, que le pasamos para acá y sería el 1, y estamos en equilibrio. Bueno, desde casa lo vais entendiendo, cuando se va entendiendo, voy procurando ir despacito, entre hoy y el próximo día terminamos el modelo ISDM. ISDM sin economía abierta. La economía abierta, ya os aviso que la tenéis que estudiar por vídeos. Solo de economía abierta, solo hay dos preguntas interesantes. Pero hay dos. Una tipo de cambio fijo y otra tipo de cambio variable. Y son todas preguntas relativamente sencillas. Cosas que están más o menos desarrolladas en el texto. Nada complicado, pero son problemas como ejercicios, como los ejercicios de examen en el año pasado, ¿no? Pero hay dos preguntas, ¿vale? Ya digo que el modelo ISDM trato de completarlo hoy y el próximo. Y economía abierta, lo acudís a los vídeos, al libro, y ya digo, sería para ir a esos dos puntos ya y sacar un 9, un 10 y tal, ¿no? Pero, bien, estamos aquí. Y ahora nos dicen, por ejemplo, que aumenta, vamos a suponer que aumenta la cantidad de dinero, la base monetaria. Aumenta la base monetaria. ¿Qué ocurre en este modelo? A ver si entendemos la lógica. Yo tengo la mano, la tengo. A ver si entendemos la lógica de cómo funciona esta historia. A ver. La base monetaria sube. Eso quiere decir que la oferta monetaria tiene que subir. La curva de oferta monetaria la desplazo hacia la derecha. Está, la oferta de dinero va hacia la derecha. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que es que la curva de demanda se me ha quedado con una ISU 1 ahí atrás. Se me ha quedado atrás. Entonces ya no, si yo quito la de oferta y la desplazo hacia la derecha y la de demanda se queda atrás, no hay equilibrio. Yo estoy buscando equilibrio. Entonces, para que haya equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Pues mover la de demanda, moverla hacia la derecha. ¿Cómo la muevo hacia la derecha? Aumentando la renta. Y cuando llego a situarme encima, pues ya estoy en el nuevo equilibrio. Pero para eso he tenido que aumentar la renta. Una renta y su, yo qué sé, y su 2. Vamos a coger aquí, me cerrar todo, vamos. Y su 2. Entonces, lo que hace este desplazamiento de la demanda y de la oferta, en realidad es un desplazamiento de la curva de oferta de dinero. Que la de demanda lo que hace es ir a ajustarse, porque si no, aquí no puedo representar una LM. Si no hay equilibrio en el mercado monetario, la LM no existe. La LM es equilibrio en el mercado monetario. Entonces, la LM pasa a ser vertical en un nivel de renta, pues ISU 2. Este desplazamiento horizontal es el desplazamiento por el incremento de renta, pero el equilibrio se produce aquí. Fijaos que ese equilibrio en el punto este F que tenemos aquí es la misma renta y sus dos. Que cuando lo traigo para acá, me quedo en la misma curva de oferta que tenía y este es el punto F, final, final y final. Ya está. ¿Me habéis seguido en casa esta filigrana? Bueno, entonces, sí, se ha entendido. Se mueve la curva de oferta de dinero. La curva de demanda tiene que buscar esa curva de oferta a base de incrementos de renta, porque si no tiene equilibrio monetario en el mercado de dinero. Esa nueva renta es la que me define la nueva curva LM que está desplazada hacia la derecha. Y me define un punto de equilibrio final F, que fijaos que el F es de mayor renta y menor tipo de interés. A ver, si os habéis enterado de cómo funciona esto, luego ir a las condiciones del equilibrio, de todas las condiciones, o sea, qué ha pasado con todas las variables en las condiciones de equilibrio, es relativamente fácil. Podemos hacerlo de una forma rápida y ver. Primero, a ver, la parte 2 es que la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto. La renta sube. Cuidado, poneros, si vais a desarrollar este tipo de, a ver qué ha pasado en los equilibrios, que es fundamental saberlo, poneros en una esquinita o en el centro la variable exógena. La variable exógena es base monetaria. Con lo cual, fijaos que la parte de las expresiones 2, 3 y 4 no se alteran, solamente son las variables endógenas las que actúan ahí. Por lo tanto, esto nos facilita el trabajo de las expresiones 2, 3 y 4. Vemos que la renta sube. La renta sube. Si la renta sube, el consumo sube. ¿Qué ha pasado con la inversión? Pues la renta sube y además el tipo de interés baja. Pues la inversión sube. Y el gasto público se mantiene. Entonces, aquí, esto puede ser una pregunta, es que la renta, si sube la renta más que el consumo o menos que el consumo, no hay que derivar nada, es ir a la condición de equilibrio y tal. Nos vamos a la otra expresión de equilibrio, S más T es igual a I más G. Porque en este caso tenemos que la renta sube y eso hace que el ahorro suba. La inversión sube y el gasto público se mantiene. Y ahora, yo me parece que no especifique el modelo de impuestos. En este ejercicio no especifique el modelo de impuestos. Imaginar que nos dicen que los impuestos son proporcionales. Si son proporcionales, ¿qué ocurriría en este caso? Si son proporcionales, si hay un tipo impositivo por ahí, como la renta ha subido, te sube. Y ya tenemos resuelto eso sabiendo que el ahorro sube menos que la inversión. Y si yo digo que los impuestos son exógenos, si los impuestos son exógenos, los impuestos no suben. Y entonces ya puedo decir y preguntar en el examen que si el ahorro sube más que la inversión, igual o menos. Y es evidente que sube lo mismo. Son unos modelos, ecuaciones, equilibrio, no hay más. Y luego, por ejemplo, si me voy, ¿te has quedado en duda? Saldo presupuestario. Saldo presupuestario, si yo no he dicho nada, pues tenemos la misma historia. T más T por I menos G. Si yo digo que son, que hay impuestos proporcionales, ahí está, existe esta variable. Como la renta sube, pues mejora el saldo presupuestario o disminuye el déficit. Que los impuestos son exógenos. Si los impuestos son exógenos, esta variable no existe y el saldo presupuestario se mantiene constante. ¿Vale? La parte monetaria. La parte monetaria, hemos visto que las cantidades de dinero en los equilibrios son. Hay una oferta es igual a una demanda por transacción más una demanda especulativa. ¿Qué particularidad tiene este modelo que nos han dicho? Que este componente no existe, que no hay sensibilidad respecto al tipo de interés. O, es decir, que a lo mejor imaginar que hay alguna cantidad especulativa, pero cuando hablamos de estas variables, aquí estamos hablando de variaciones. Si existen variaciones, pero no depende del tipo de interés, entonces aquí este componente no va a variar, no va a variar nada, porque no depende del tipo de interés. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que la oferta ha subido y que la renta ha subido. Al subir la renta es una demanda transactiva. Entonces vemos que las cantidades finales de equilibrio han subido, pero porque sube la renta, aumenta la demanda transacción y aumenta la oferta de dinero. Pero la parte especulativa no se mueve porque no depende del tipo de interés. ¿Vale? Bien, si yo os preguntara, por ejemplo, ¿hay un incremento de gasto público igual a un incremento de impuestos en un modelo? Digamos que cuando hay tantos detalles, en lugar de pensar que me lo están complicando, pensar que me lo están facilitando. Porque lo único que te están diciendo es que trates de ir a un modelo concreto. Si sabes llegar a ese modelo concreto, lo vais a tener más fácil. Si yo te digo incremento de gasto igual a incremento de impuestos, donde reservas excedentes son cero y donde la demanda de dinero respecto al tipo de interés, la demanda de dinero respecto al tipo de interés no es, no depende del tipo de interés, la demanda y la oferta tampoco. Si no depende del tipo de interés, ni la demanda de dinero, ni la oferta de dinero, ya sabemos que estamos en una L vertical. LM vertical. Lo que acabamos de hacer. Y nos dicen eso. Y mi pregunta es, si yo tengo unos impuestos que son proporcionales, ¿qué pasa en este modelo con el saldo presupuestario? ¿Alguien me lo sabe contestar ya? O hacemos todo. A ver, nos vamos al modelo que nos dan. Tú ya sabes, ¿no? Vamos a graficar el modelo que nos dan. El modelo que nos dan es aquel que está especificado aquí. El hecho de que los impuestos sean proporcionales o autónomos no afectan al desarrollo gráfico del modelo, ¿vale? Eso afecta luego al desarrollo posterior de qué ha pasado con las variables. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que si la reserva de excedente no existe y la demanda de dinero no depende del tipo de interés, estamos hablando de una curva de demanda y de oferta de dinero, demanda y oferta de dinero vertical. Están ahí para una renta y su 1. Esa renta y su 1 es esta y por ahí pasa la LM y la IS. Este es el punto inicial 1. ¿Vale? Entonces, ahora nos vamos y lo que ha ocurrido es que el aumento del gasto es igual al incremento de impuestos. Eso nos lleva a que el gasto domina los impuestos y se desplaza la IS hacia la derecha. ¿Cuánto? Esa sería otra historia que no nos están preguntando. IS es el primer, al 2. Pero el punto final de equilibrio sería este, F. Ese F hay que trasladarlo aquí. Fijaos que la renta IS1 no ha cambiado, ni la oferta ni la demanda ha cambiado, y ya hemos pasado del 1, que es la situación esta, del 1 al punto F. Del 1 a F. Y entonces, ¿qué vemos? Que la renta no se ha movido. ¿Qué puede pasar con el saldo presupuestario? Nos vamos al saldo presupuestario, que es la pregunta que nos hacían. Y el saldo presupuestario. A ver, que voy a poner el dinero. Saldo presupuestario es igual a T sub 0 más T por I menos G sub 0. Bien. Me dice, por un lado, cuidado con las exógenas que las tengo que poner encima siempre. T sub 0 sube lo mismo que aumenta T sub 0. Cuidado con las exógenas. Entonces, siempre, cuando vayáis a las condiciones de equilibrio, poneros las exógenas. Porque esas también, las exógenas que han cambiado, esas también os van a afectar. Entonces, vamos aquí al saldo presupuestario y vemos que lo que sube los impuestos autónomos es lo que sube el gasto autónomo. Tanto contiene el signo cambiado, se cancela. Bien. Y luego, lo que hemos visto en el modelo es que la renta se mantiene. La renta se mantiene constante. Luego, esto no varía. Si os hay marcha atrás, veréis que la pregunta casi era casi contestación inmediata. Es simplemente saber en qué modelo estás, sabes cómo es la curva LM, pero si la curva LM sabes que es vertical, todo movimiento de la IS no modifica, todo movimiento de la IS no modifica la renta de equilibrio. Si la LM es vertical, la IS, por mucho que la bailes, no te cambia de equilibrio. Bueno, unos minutitos más para terminar. A ver, entonces hay que hacer ejercicios y SDM. Luego me contáis en los foros qué tipo de. Luego, a ver, me faltan dos cosas. Una la voy a contar ahora y otro que es un poquito más delicado. Ah, perdonad que no os he visto ahí en el chat, no os había visto. Y esto no me cuenta nada. Bueno, dos tipos de cosas. Una es la efectividad de las políticas. Esto necesita su tiempo y lo dedicaré el próximo día. Más alguna que se, bueno, ahí no se ve, pero efectividad de las políticas. Eso el próximo día. Pero hoy quería haceros un tipo de ejercicio rápidamente. Ya digo, el próximo día. Eso más las dudas, alguna que tengáis así que tenga carácter general para poder contarla aquí. Por ejemplo, hay otro tipo de problemas que sería, por ejemplo, este. Que también lo contaré porque veo que no va a dar mucho tiempo. Supongamos que tenemos una IS normal y una LM normal. Y nos dice, ¿qué políticas debemos de utilizar para aumentar? Lo que pretendo es aumentar la inversión, por ejemplo, manteniendo la renta constante. Ya. ¿Y esto qué hago ahora? Estoy ahí. Y tienes que hacer una política, cambios en variables de política. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo este hombre? Para que aumente la inversión, ¿qué tiene que haber? O la renta sube o el tipo de interés baja. Y me dicen que mantenga la renta constante. Luego tengo que conseguir que el tipo de interés baje. Luego, ¿dónde me está preguntando que me sitúe? Pues si la renta se tiene que mantener constante y el tipo de interés baje, pues tengo que cruzar las curvas en esta zona. Tengo que cruzar las curvas en esa zona. ¿Qué políticas puedo hacer? Pues, es que solo tengo la posibilidad de echar la LM hacia la derecha y echar la IS hacia atrás. Cumpliendo eso, tengo un aumento de la inversión. Es decir, hay que trazar exactamente el área o los puntos que me están pidiendo y luego buscar las políticas que me lleven a los puntos. No tiene más. Esa combinación pues sería una política monetaria expansiva y fiscal expansiva. Eso generaría un aumento de la inversión manteniendo la renta constante. Ese es otro tipo de ejercicio. Como veis, no tiene mayor dificultad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos empezado un poquito tarde. Tampoco por mi culpa, porque el ordenador estaba haciendo aquí unas historias. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego.